Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Una noche más estamos con todos vosotros hablando de misterios, hablando de lugares de Madrid que tienen sus enigmas y que merecen la pena que hoy nos detengamos, nos paremos, demos un paseo por el campo y por la montaña, porque hoy nuestra protagonista no es una persona, sino un lugar. La Maliciosa, esa montaña en Guadarrama, en la sierra de Guadarrama, que tiene a su alrededor primero una leyenda que nos cuenta por qué se llama así esta montaña y en segundo lugar algunos sucesos extraños, concretamente un avistamiento ovni que nos va a contar enseguida nuestro invitado Miguel Pedrero. Ovnis en la sierra de Madrid, algo que os sonará porque es muy habitual contemplar cómo varios son los testigos que dicen haber interactuado con extrañas luces en la sierra. Por cierto, de nuevo os quiero recordar, si queréis contarnos vuestra experiencia, puede ser de forma totalmente privada. Os dejamos nuestras redes de contacto, un email, infomadridmisterioso@gmail.com. infomadridmisterioso@gmail.com. En la segunda mitad vamos a escuchar a grandes personajes del mundo del misterio, como puede ser Jesús Callejo o Juan Ignacio Blanco o incluso Manuel Berrocal, a hablar sobre cuál es la experiencia insólita más importante que les ha pasado, y os van a sorprender las respuestas, algunas con mucha ironía. ¿Cuál es la experiencia insólita que más les ha marcado? Nos lo van a contar ellos en el contexto del congreso que tuvo lugar en Alcobendas recientemente, Congreso sobre Misterios de la Ciencia y la Historia, un clásico ya de Alcobendas, en el que tuve el privilegio y el honor de participar. Después os cuento todo lo que tenéis que saber sobre esta mesa redonda que vais a escuchar ya al final del programa, así que programa lleno de contenidos, por tanto, yo no me entretengo más. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín. ¡Comenzamos! Hoy en Madrid Misterioso nos vamos a la montaña madrileña. Nos vamos a la Maliciosa, uno de los montes más importantes, de las montañas más altas de la sierra de Guadarrama. Tiene una altitud de 2.227 metros sobre el nivel del mar y está situada al noroeste de la Comunidad de Madrid, muy cerca de La Pedriza y del Valle de la Barranca. Guadarrama misteriosa, tantos enigmas, tantas leyendas en esta serranía madrileña. El propio nombre de Guadarrama, antiguamente Sierra del Dragón, como nos contó nuestro amigo Marcus Polvoranca. Hoy hablamos del porqué de los nombres, precisamente. Hablamos de la toponimia, la Maliciosa. Avezados escaladores dicen que su nombre es bien merecido. Se le llama la montaña maldita, porque escalarla es muy complicado. Tiene angulosas vertientes y la subida es bastante compleja. Otros lo llaman la monja, porque se cubre de nieve de tal manera en invierno que parece un tocado, una toca antigua de algunas órdenes religiosas, esas que parece que tenían aleros. Pero su nombre, la Maliciosa, aparte de por ser una montaña difícil de escalar, podría venir por una antigua y extraña leyenda. Al menos que tengamos constancia, esta leyenda se plasma por primera vez en el libro Leyendas de la Sierra de Guadarrama, del escritor Fernando Acaso, en el año 1991, aunque realmente es una leyenda popular, es una tradición que lleva mucho tiempo comentándose en las poblaciones cercanas, especialmente en Cercedilla, porque esta historia, esta leyenda, ocurrió en una etapa indeterminada, precisamente en ese pueblo, en Cercedilla, donde vivía una hechicera, una bruja. Probablemente estemos hablando, por tanto, del siglo XVI, una hechicera apodada La Maligna, una mujer que decía que realizaba pactos con el diablo y que su magia negra podía afectar a cualquiera de los habitantes de la localidad. Una mujer temida que acudía en solitario a un lugar de bastante difícil acceso, prácticamente en la cumbre, muy cerca de la cumbre, de lo que hoy se llama La Maliciosa. Había, según la leyenda, un antiguo vergel. Había un jardín lleno de árboles, plantas, manantiales, un lugar donde parece ser que la hechicera acudía, porque solo ella conocía cuál era la entrada a este vergel, puesto que estaba absolutamente franqueado por árboles, de tal manera que el acceso en sí era prácticamente imposible. Ella sí sabía y utilizaría, podemos imaginar, las plantas que allí se encontraban para sus pócimas y para sus hechizos. Un día, unos curiosos vecinos decidieron ver cuándo salía de casa. Ellos se dieron cuenta que cada vez que esta mujer salía de casa, que no era tan frecuente, pasaba mucho tiempo fuera, como si fuera caminando a un lugar lejano y después regresara al atardecer. Y resulta que siguieron estos vecinos al salir de su casa, siguieron a La Maligna. Pero esta mujer era una mujer sabia, era una mujer lista, y se dio cuenta de que los vecinos la estaban siguiendo. ¿Qué creéis que hizo esta mujer apodada La Maligna con sus perseguidores? Decirles de buen rollo, decirle con buenas maneras: por favor, me están ustedes siguiendo, dense media vuelta, o actuar de una manera feroz. Bueno, pues la leyenda nos cuenta de nuevo que actuó de manera tremenda. Y aquí la leyenda se parte en dos. Yo no sé de qué manera lo contarán las personas del pueblo, si también es verdad que hay estos dos finales. El final es el mismo, lógicamente. La mujer celosa e iracunda castiga a los cotillas, a dos perseguidores que estaban intentando seguirla hasta este preciado vergel secreto. Decían que la cumbre de La Maliciosa era un auténtico jardín del Edén. Bueno, pues en estas miradas hacia atrás disimuladas, esta mujer se da cuenta de que la están siguiendo y opciona la leyenda, como digo, la he escuchado de dos maneras. Llegados ya casi a la cumbre, la mujer los hace pasar a los perseguidores por una arboleda, por un lugar lleno de vegetación, parecido a ese vergel, sino incluso el propio vergel. Pero una vez estando en él, una vez llegados a él, los árboles se cierran sobre ellos de tal manera que no pueden escapar, y la bruja lanza un hechizo de fuego, lanza un sortilegio que inunda de llamas aquel bosque y acaba con la vida de los perseguidores. Opción B, la mujer lanza esta misma maldición de fuego, pero sobre Cercedilla, sobre el pueblo, dejándolo arrasado y a todos los que allí estaban, o prácticamente todos, fallecidos. Pasa el tiempo y esta mujer desaparece. Sea lo que sea, si arrasó con el maravilloso jardín de la cumbre, dejándola como hoy la podemos ver, pelada, si fue así, o fue de otra manera y el incendio lo llevó a esta otra población. Así es como recibió su nombre con el tiempo la montaña de la maliciosa, para que todo el mundo recordara que por allí pasó una terrible bruja, una agorera, una mujer que por donde pasaba causaba el infortunio. Miguel Pedrero es director adjunto de la revista Año Cero, escritor e investigador de estos temas de frontera, y ha centrado parte de su trayectoria en el fenómeno OVNI, que él entiende de una manera diferente y cuyas reflexiones están en su libro OVNIs, mensajeros de la conciencia global, con la editorial Sidonia. Suele decir que entre las cosas que más le apasionan está, pues, entrevistar a los testigos de lo insólito e incluso desplazarse con ellos al lugar de los hechos, que creo que donde vamos a hablar ahora precisamente también estuvo con los testigos. Hoy nos visita para contarnos un curioso caso que ha recogido, acontecido en los alrededores de La Maliciosa, que hoy es protagonista aquí en Madrid Misterioso. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Encantado de estar en tu programa.
Bueno, hace poquito coincidimos en un congreso, en el mítico congreso de Alcobendas, de misterio, y ahí, bueno, pues yo estuve muy pendiente de la conferencia de Miguel, y hay algunos casos que contó en Madrid que ya le lanzamos la invitación para que otro día nos cuente otro que aconteció en Pozuelo, si no recuerdo mal.
Y sí.
Tenemos este, bueno, pues que todo comienza con la típica excursión de dos amigos para mirar las estrellas, ¿no?
Sí, esto ocurrió en la montaña de La Maliciosa en el año 2011, precisamente en la fecha en que tenían lugar las famosas lágrimas de San Lorenzo. El caso es que uh-huh. es que dos amigos se plantaron allí de noche con la intención de observar esas estrellas fugaces y pasar un buen rato. Estamos hablando del mes de agosto del año 2011 y la temperatura pues era muy buena, ¿no? Y allí estaban los dos amigos hablando de sus cosas, mirando al cielo, y de pronto la conversación comenzó a circular por cuestiones vinculadas con la vida extraterrestre, y se empezaron a preguntar si el universo es tan amplio, podría existir vida en otros planetas, y los dos parece que estaban de acuerdo en que esa posibilidad existía, pero luego uno de ellos empezó a preguntarse sobre el asunto de los ovnis, ¿no? Y empezó a decir en voz alta, bueno, ¿pero tú crees que esto de los ovnis será verdad, será mentira, que la gente dice que los ve? Y el otro decía, no, yo no me creo nada de eso. Eso son gente que quiere ganar dinero o errores de observación, gente que ve fenómenos naturales y se equivoca y piensa que ha visto algún fenómeno ovni, pero yo no creo que los extraterrestres nos estén visitando. Bueno, y estaban teniendo una conversación amigable, casi te diría, pues típica de barra de bar, ¿no?
Sí, sí, pero en este como caso, hemos tenido estaba... todos sobre este tema, además.
Claro, como hemos tenido todos, dos amigos que no tenían ninguna vinculación especial con el fenómeno ovni, no les interesaba para nada, pero bueno, como estaban mirando el cielo, como estaban observando esa lluvia de estrellas, pues estaban conversando sobre eso. Y en el momento en el que estaban hablando sobre el fenómeno ovni, observaron a lo lejos una luz muy potente, además una luz, recuerdo que me contaban, que emitía lo que yo denomino una luz contenida, es decir, que era muy luminoso pero no desprendía luz, ¿no? Esto es algo bastante extraño, ¿no? Porque si hay algo muy luminoso, obviamente ilumina lo que tiene a su alrededor, ¿no? Es decir, desprende luz, ¿no? Pero esto es habitual en muchos casos de ovnis, ¿no? Que los testigos te refieren precisamente esto. De hecho, hace un par de días estaba hablando con otra persona que vivió una experiencia y me contaba exactamente lo mismo. Es decir, era un fenómeno muy luminoso, pero no desprendía luz, ¿no? Es como lo que yo denomino luz contenida. Y ese objeto se fue acercando al lugar en el que se encontraban estos amigos. En ese momento se produjo también otro fenómeno muy típico de este tipo de experiencias, y es como si el sonido ambiente desapareciera, ¿no? Uh-huh. Y como incluso la sensación térmica y como la sensación de que esa escena o ese escenario estaba de algún modo influido por algo extraño, ¿no? Algunos testigos denominan a este fenómeno una campana de aislamiento, ¿no? Sí, otros dicen, sí, es como si estuviera en una realidad diferente. Otros dicen, bueno, es como si la realidad se apagara en un momento determinado, ¿no? Es decir, la sensación es que hay un silencio extraño, como te puedes imaginar, en el campo, en el monte, pues se escucha el sonido del viento, de los árboles, de ciertos animales, de los grillos, y de pronto todo eso desaparece. Desaparece ese sonido, como si todo se quedara en un silencio sepulcral, y a la vez también desaparece la sensación térmica, ni frío ni calor, y a la vez los testigos entran en un estado especial en el que únicamente están pendientes de ese fenómeno. Bueno, el caso es que ese objeto se acerca hasta el lugar donde se encuentran ellos y muy lentamente, estos están muy sorprendidos, diciendo, pero tú ves lo mismo que yo, y dices, sí, sí, yo estoy viendo lo mismo que tú, pero ¿qué será eso? Y uno dice, un ovni, no te lo decía. Y otro decía, no puede ser, no puede ser. El caso es que aquel objeto luminoso, bastante grande, pasó justo por encima de las cabezas de nuestros protagonistas, que no supieron cómo reaccionar, se quedaron bastante atónitos, ¿no? Y cuando este objeto finalmente desapareció, digamos que volvió, entre comillas, la realidad. Ese sonido ambiente, esa sensación térmica, de nuevo esa sensación de que de nuevo había vuelto a la realidad, ¿no? Que es una expresión que también refieren muchos de los testigos de esta clase de avistamientos. Y esta fue su primera experiencia, Álvaro, pero es que luego ha habido una segunda, que si quieres contamos.
Sí, efectivamente, porque con lo que contabas, muy interesante hasta aquí, hasta este punto, la forma de comportarse del objeto, que descartaríamos totalmente. Estábamos en momento 15 de agosto de 2011, momento de lluvia de estrellas, pero que descartaríamos cualquier tipo de meteorito, bólido, etcétera, etcétera, porque pasó lentamente sobre sus cabezas por el tamaño y por el tipo de brillo que tenía. Por lo tanto, fue algo que ellos detectaron como insólito, como extraño. Y, claro, al verlo estos dos amigos, se ponen en contacto con más gente y vuelven, ¿no?
Sí, sí. Bueno, antes de esto, un detalle importante es que no escucharon ningún tipo de sonido que desprendiera este objeto, teniendo en cuenta que pasó a no mucha distancia de sus cabezas.
Claro.
Esto también es un detalle muy interesante, ¿no? Bueno, la cuestión es que la cosa quedó así, como te puedes imaginar, pues al grupo de amigos, pues estos dos pues comenzaron a contar esta experiencia, ¿no? Muy, muy alucinados. Y comenzó a correrse la voz, ¿no? Esto fue justo al día siguiente. Al día siguiente, pues quedaron con algunos de sus amigos de la pandilla, porque, bueno, eran varias personas las que pues compartían salidas, quedadas, cenas, bueno, lo que era su grupo de amigos, ¿no? Y enseguida lo comentaron. Claro, unos incrédulos, otros diciendo, oh, qué interesante, qué historia tan interesante, ¿no? Pero entonces decidieron regresar, ¿no? Si esto apareció porque estabais hablando de los ovnis y de pronto aparece un ovni, regresemos, ¿no? Bueno, algunos apuntaron, algunos quisieron apuntarse, otros no. Bueno, la verdad es que al final fue uno solo de sus amigos, ¿no? el que apareció allí. Los demás no le dieron demasiada importancia, ¿no?, al asunto. Y dijeron, bueno, algo curioso, ya sería demasiado que apareciera aquello otra vez, ¿no?
Y volvió.
No tan espectacular como la primera vez, pero allí se encontraban, justo en el mismo sitio donde vivieron la primera experiencia. Y en un momento determinado, a lo lejos, observan ese mismo objeto luminoso. En este caso no se acercó tanto a ellos, sino que lo que me contaban es que, digamos, que se iba desplazando a cierta altura sobre los picos de la Maliciosa y a no mucha distancia del suelo, porque ellos me referían que ese objeto, digamos, que iba esquivando las depresiones del terreno, ¿no? Pues iba esquivando pues rocas, piedras, una pequeña elevación del terreno, ¿no? Luego volvía a descender, es decir, por allí no había ningún camino, ¿no? Es decir, que era imposible que fuera un coche, una moto o algo similar, y además el desplazamiento, me decían, no tenía nada que ver con un coche, una moto o algo similar, y además de que por allí no hay ningún camino, es monte, ¿no? Es monte agreste. Uh-huh. Y obviamente ellos tenían la sensación de que ese objeto no se desplazaba por el suelo, sino que volaba a cierta altura, a lo mejor a un metro o dos metros de altura, y como te digo, pues lo que iba haciendo es o era esquivar, digamos, esos accidentes geográficos, esos accidentes del terreno, hasta que finalmente desapareció. Bueno, obviamente se quedaron muy sorprendidos, mucho más el amigo, uh-huh. y claro, al día siguiente pues ya se montó.
Podríamos decir que al día siguiente se montó una alerta ovni, ¿no?
Sí, al día siguiente ya se montó una alerta ovni en toda regla, porque estos tres amigos se lo comentaron al resto, y entonces ya, bueno, pues dijeron, oye, si hay dos... Ya sabes lo que dice el refrán, no hay dos sin tres, ¿no?
Pues, pero en este caso sí, no se cumplió lo de no hay dos sin tres, ¿no?
No, no se cumplió lo de hay dos sin tres porque ya eran un montón, ¿no? O sea, que yo ya era una alerta ovni en toda regla, unos amigos se lo dijeron, otros amigos, ¿no? Y allí apareció un montón de gente esperando por ese ovni de la madrugada. Pero bueno, allí no apareció absolutamente nada. Es cierto que regresaron. Sobre todo estos dos protagonistas que se quedaron muy impactados, los dos principales protagonistas de esta historia, que se quedaron muy impactados por su experiencia, regresaron bastantes más veces, en algunas ocasiones acompañados por otros amigos, pero nunca más volvió a aparecer nada extraño, ¿no? Este, bueno, es el modo de actuar un tanto absurdo del fenómeno ovni.
Y sí, casi aleatorio. Pero fíjate, una curiosidad y una pregunta que yo tengo, uh-huh. en base a tus investigaciones que plasmas, entre otros, pero bueno, sobre todo en este libro de Mensajeros de la Conciencia Global. Claro, ellos estaban hablando sobre, bueno, pues las típicas tertulia de bar, como dices. Bueno, pues habrá vida más allá, nos visitarán, no nos visitarán. Y de repente hablan de eso, sea lo que sea el fenómeno ovni, y eso se presenta. Pero montando esa especie de teatrillo. Digamos que ellos activaron de alguna forma la llamada conciencia global.
Claro, no es el primer caso que me encuentro de estas características, ¿eh? De una serie de personas que están en el campo pasando un fin de semana, empiezan a hablar sobre, mirando las estrellas en general, empiezan a hablar sobre el universo, lo enorme que es el cosmos, la posibilidad de que exista vida extraterrestre, e incluso sobre el fenómeno ovni, empiezan a preguntarse si el fenómeno ovni es real o todo son fraudes o errores de observación. Y de pronto aparece algo impresionante, ¿no?, en el cielo, que realiza una serie de maniobras y que incluso llega a acercarse a los testigos, ¿no? Me encuentro con algunos casos bastante espectaculares. Además, estamos hablando de personas que no tienen ninguna vinculación con el fenómeno ovni, que lo único que están haciendo es manteniendo una charla un tanto hipotética, ¿no?, sobre la posibilidad de que exista o no el fenómeno ovni, es decir, de que nos estén visitando o no los extraterrestres. Y luego aparece ese fenómeno, ¿no? Es de algún modo como si el fenómeno pudiera activarse, ¿no? Claro, la gran pregunta es por qué a veces sucede y en otras ocasiones no, porque me imagino que tú también, yo he estado en muchísimas alertas ovni, en donde hay incluso cientos de personas esperando observar algo en el cielo y no sucede absolutamente nada. O incluso he estado presente en los llamados encuentros previa cita en el argot ufológico, que es cuando una persona o una serie de personas que aparentemente mantienen contacto con el fenómeno ovni, para la mayoría de los contactados lo que está detrás es una civilización extraterrestre que está en contacto con ellos, son gente normal, que tiene trabajos normales, que no suele contar estas experiencias en público, sino que se las guarda en su ámbito más familiar y que, como digo, argumentan que viven una serie de experiencias de contacto con los tripulantes de los ovnis. Y yo he estado en muchas de estos encuentros previa cita, que es cuando esos comunicantes aparentemente extraterrestres citan a estas personas en un determinado lugar para un caso, para un avistamiento o un encuentro cercano, ¿no? Con esas naves o incluso con los tripulantes, ¿no? Y yo, como te digo, he estado en muchas y solo en una ocasión he visto algo verdaderamente extraño, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, si hay cientos de personas en las alertas OVNI que intentan activar el fenómeno, si en los casos de encuentros previa cita hay una serie de personas con algún tipo de ligazón o comunicación con el fenómeno y en la mayoría de las ocasiones no tiene lugar ningún fenómeno extraño, ¿cómo es posible que una serie de personas que no tienen ninguna vinculación con el tema, con el fenómeno OVNI, ni les interesa, pues de pronto comiencen a hablar sobre el asunto, como podrían estar hablando de otra cuestión, y de pronto aparece ese fenómeno, ¿no? Lo que yo sí que tengo claro es que, de algún modo, el fenómeno, sea lo que sea, está interesado por nosotros, ¿no? La clave del fenómeno no está en lejanas estrellas y en lejanas galaxias, ¿no? Yo esto lo suelo repetir mucho, sino que la clave del fenómeno está en la conciencia de todos nosotros, de los seres humanos. Al fenómeno OVNI le interesamos nosotros y, sobre todo, le interesa nuestro pensamiento, le interesa nuestra cultura y está íntimamente ligado a nuestra conciencia, ¿no? Y esto está meridianamente claro, ¿no? Esto ya creo que lo he comentado en alguna otra ocasión en tu programa, que en la mayoría de los casos de encuentros cercanos es evidente que hay algún tipo de interacción entre el fenómeno y la persona. Es decir, para que realice una determinada acción, es decir, si va circulando con el coche para que de pronto se meta por un camino secundario, a ver a dónde va a dar, ¿no? O sea, cuestiones aparentemente sin sentido que cuando tú le preguntas a los testigos por qué has hecho eso, dicen, no sé, se me dio por ahí, justo en ese camino secundario es cuando se encuentra con el fenómeno, ¿no? Bueno, esto es habitual, ¿no? Este tipo de circunstancias, lo que a mí me lleva a pensar que los casos de encuentros cercanos están mucho más planificados de lo que aparentemente se puede pensar en un primer momento, ¿no? Que todo parece fruto de la casualidad, ¿no? Pues una serie de personas que están en un determinado lugar y se encuentran con un fenómeno extraño. No es nada casual. Y hay una interacción entre el fenómeno y la mente de los testigos para que esos testigos se encuentren en un determinado lugar a una determinada hora y se conviertan en testigos de un fenómeno. Por eso para mí la clave es la conciencia de todos nosotros, que yo creo que esa es la clave de muchos fenómenos anómalos e incluso de los grandes enigmas científicos que estudia, por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Y eso es un poco, eso es por donde he pretendido circular en ese libro que acabas de nombrar, que es OVNIs, mensajeros de la conciencia global, ¿no? Intento demostrar que el fenómeno OVNI tiene mucho que ver con nuestra conciencia y la respuesta, desde mi punto de vista, probablemente no se encuentre, como digo, en lejanas galaxias, ¿no? Sino en otro fenómeno que ahora sería muy difícil de explicar, ¿no? En el escaso tiempo que tenemos, que es la existencia de una conciencia global, es decir, de una especie de orden del universo, una conciencia global a la que todas las conciencias de este planeta y de otros planetas, es decir, una conciencia global de la que formaríamos parte todas las entidades conscientes del universo, ¿no? Como te digo, es algo un tanto complejo de explicar en unos escasos minutos, pero es algo que actualmente están investigando científicos de primera línea, la existencia de esa conciencia global que tiene mucho que ver con la conciencia no local, es decir, que la conciencia no sería un subproducto del cerebro, sino que la conciencia de algún modo sería independiente del cerebro y el cerebro sería un conector con esa conciencia, que en el fondo sería una conciencia unitaria. No tendríamos cada uno de los seres conscientes, no tendríamos una conciencia, sino que solamente existiría una conciencia y lo que nosotros seríamos, pues básicamente consistiría en lo que somos como entidad biológica, es decir, en nuestra genética, en nuestras experiencias y en el modo en el cual nuestro cerebro se conecta con esa conciencia global. Por eso tenemos la sensación de que somos entidades unitarias e independientes, es decir, que tenemos una conciencia que somos seres conscientes y nuestra conciencia es propia, pero en realidad no sería así, sino que simplemente estaríamos conectándonos con esa conciencia global que sería, digamos, el orden del universo a la cual todos estaríamos conectados. Y esto tiene muchísimo que ver con toda una serie de fenómenos anómalos, incluido el fenómeno OVNI.
Para los millennials, ¿habéis oído hablar de la nube a la cual volcáis las fotos y los datos desde el móvil? Pues algo así sería esa especie de nube, y nosotros que nos podríamos llegar a conectar de alguna manera con esa... Bueno, a conectar no, siempre estaríamos conectados, pero ser más conscientes, nunca mejor dicho, de esa conciencia global. Antes de terminar, Miguel, ya terminamos, pero me llama la atención lo del el brillo que no ilumina, el brillo... fuerte pero tenue a la vez y que no llega a iluminar, y que me ha recordado muchísimo a muchos casos de apariciones marianas y de visiones religiosas, que se dice que la figura era fulgurante pero no hacía daño a los ojos, que brillaba mucho pero no iluminaba. O sea que aquí encontraríamos uno de tantísimos nexos entre el llamado fenómeno OVNI y las apariciones religiosas.
Absolutamente, absolutamente. Fíjate, en ocasiones, en estos casos, lo único que cambia es la interpretación de los testigos, dependiendo de su propio contexto sociocultural o sus creencias religiosas. Y en otras ocasiones, yo estoy convencido que es el fenómeno el que se adapta a las creencias de los testigos, ¿no? Pero estoy recordando un caso muy interesante, tuvo lugar en Villalba hace ya bastantes años. Y era un vecino de esta localidad que se dirigía a su puesto de trabajo una mañana, muy temprano, cuando estaba amaneciendo, y él observó a lo lejos, en la carretera, un objeto luminoso que se acercaba a donde se encontraba. Bueno, cuando estoy hablando de Villalba, estoy hablando de Villalba-Lugo, en Galicia.
Ah, vale, perfecto.
Sí, sí. Y ese testigo observó algo que se acercaba a él, que era muy luminoso. Aquello le llamó la atención, pensó que en un principio que podría ser un camión con unos faros que iluminaban de modo exagerado, pero luego ya se dio cuenta que ese objeto, fuera lo que fuera, no se desplazaba sobre la carretera, sino que volaba por encima de la carretera, a unos metros de la carretera, ¿no? Y cuando estaba acercándose al coche de este hombre, tomó cierta altura y pasó por encima del automóvil con bastante lentitud, con lo cual pudo observar con bastante detalle este objeto, que era un objeto esférico, semitransparente, y en cuyo interior distinguió una entidad que él interpretó como una entidad femenina, es decir, una entidad humanoide, que él, por sus características, interpretó como una entidad femenina. Bueno, cualquiera de nosotros, si hubiéramos sido testigos de este fenómeno, pues lo denominaríamos fenómeno OVNI, es decir, habríamos visto un objeto volador no identificado con alguna clase de tripulante en su interior. Pero este hombre, como era muy religioso, lo interpretó de otra manera. Él había observado a la Virgen María, claro, a la Madre de Dios, en su trono volador. Y así lo interpretó. Y de hecho, esta experiencia lo que provocó es que todavía se acrecentase más su fe y su religiosidad. Y él estaba y está completamente convencido que esa mañana él lo que había observado era a la Virgen María. Fíjate, ¿no? Fíjate. Y probablemente si eso lo observara quizás un espiritista, pues quizás para él estuviera claro que lo que había observado era una entidad espiritual.
Exacto, un tipo de maestro o maestra ascendida o alguna cosa así similar que también se maneja mucho en el argot de los espiritistas. Efectivamente, pues estamos hablando de las mil caras de lo inefable, ¿no? De aquello que existir existe de una forma o de otra y que muchas personas lo contemplan, pero cada uno, y según además la época y los intereses de la persona, pues le dan un barniz o le dan otro. Miguel, queda pendiente el caso de Pozuelo y queda pendiente un dossier especial sobre el Atazar. ¿Te apuntas?
Claro, claro. Yo encantado, ya sabes.
Pues un verdadero placer. Muchísimas gracias por pasarte por Madrid Misterioso, Miguel, y seguimos en contacto. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Álvaro.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Seguimos aquí en Madrid Misterioso y para terminar quiero poneros un trocito de un evento en el que pude participar recientemente y agradezco que me invitaran a él porque fue una experiencia muy bonita. Nada más y nada menos que el 19 Congreso sobre Misterios de la Historia y de la Ciencia, celebrado el pasado sábado 12 y el domingo 13 de marzo de 2022 en el Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias en Alcobendas. En este congreso estuvieron invitados Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Josep Guijarro, David Botello, Jesús Callejo, Miguel Pedrero y un servidor. No todos pudieron estar en el corte que voy a poneros, que es la mesa redonda que se hace al final, bueno, pues charlando sobre algunos temas. Y bueno, ahora os voy a decir en el orden que aparecen los que van a hablar, entre ellos un servidor. Pero antes dar las gracias a Gloria Alonso, que también le vais a escuchar al principio del audio. Gloria Alonso es la organizadora de este congreso, la cabeza visible de alguna manera de la asociación Mil Caminos, que es la que cada año, exceptuando la pandemia, el momento más duro de la pandemia, cada año ha ofrecido esta posibilidad totalmente gratuita para los espectadores, esta posibilidad de ver a personas prominentes del mundo del misterio. Y también hacerse con sus libros, firmar. Fue un encuentro muy bonito, la verdad, tengo que decirlo, con grandes amigos del mundo del misterio. Estaba por allí también Lorenzo Fernández entre el público. Y bueno, pues como digo, reencuentros después de una pandemia que fueron muy interesantes. Yo di mi conferencia, Más oscuro que la noche, se llama como mi libro, que podéis encontrar con la editorial Guante Blanco, una conferencia sobre apariciones de sombras. Y todas las charlas están grabadas, podéis verlas en el canal de YouTube, apuntad bien, canal de YouTube de Divulgadores del Misterio. Las charlas las irán subiendo, a lo mejor no están todas ya en su canal, pero estad pendientes porque pronto estarán todas y entre ellas, como digo, la mía. Vais a escuchar a los ponentes en el siguiente orden. Primero, en este audio que va a continuación, habla Gloria, la organizadora, Gloria Alonso. Después Marcos Carrasco. Después David Botello, después Manuel Berrocal, Álvaro Martín, un servidor, Juan Ignacio Blanco y por último Jesús Callejo, aunque luego retoma de nuevo Gloria Alonso contando una experiencia personal y remata Marcos Carrasco. Lo vais a disfrutar un montón porque la pregunta que nos hizo Gloria tiene tela, ¿eh? Vamos allá.
Bueno, yo tengo una pregunta que os voy a hacer a ver qué opináis todos, ¿vale? ¿Cuál ha sido la experiencia más insólita que hayáis vivido o que os hayan contado? Podéis empezar quien quiera.
Yo digo lo de siempre. He encontrado aparcamiento cerca de...
Nosotros insólito. También, ¿eh? Que quede claro.
Y eso es algo maravilloso.
Sí, sí, ya lo creo.
Bueno, ya que estabas hablando...
A ver, experiencia insólita. Yo este año he pasado el COVID, que lo conté ayer por la mañana... Y entonces, claro, comenté que normalmente cuando uno tiene fiebre o tiene una situación de confusión, un duerme-vela, lo que sucede en ese caso es que es un estado muy parecido a un estado de conciencia alterado, es muy parecido a una toma de ayahuasca o cuando te tomas un LSD o cuando te tomas una droga que te saca de tu dial, te saca de tu percepción habitual, entonces ves las cosas de otra manera y es precisamente una forma de actuar como lo hacían los chamanes. Es decir, me voy a introducir en otro mundo que no es el habitual para percibir cosas, ni malas ni buenas, puede que sean terribles. Ayer, bueno, pues mostré una ilustración digital que hice 2 días después de haber estado así y precisamente yo lo que conté ahí es que tuvo de todo, es decir, tuve desdoblamiento, disociación, salir de mi cuerpo y verme desde arriba y yo no estaba consciente de cómo estaba, o sea, sencillamente todo tuvo conciencia en mí cuando ya tuve vigilia muchas horas después. y pude, como comenté ayer, grabar la experiencia porque estaba fatal, no podía ni coger un lápiz ni apuntar, y grabé una nota de voz y he sentido esto, he sentido así, he sentido así, porque no quería que se me olvidase. Y lo que salió era muy parecido al cuadro del grito de Edvard Munch, que era una sensación de torbellino, desesperante. Bueno, de hecho el dibujo, no sé si los que estáis aquí algunos lo vieron, era como estar rodeado de un alambre de espino, es decir, todos esos pinchazos que te da esa, en las articulaciones, el puñetero bicho, como muchas veces hemos hablado aquí, que a ver si se va ya de una vez, y tiramos la mascarilla así lejos, como si fuera el discóbolo del Mirón, que llegue bastante lejos. Y ese fue un estado insólito que he sentido, pero muy, muy recientemente, es decir, el mes pasado.
Y yo quiero saber qué va a contar David.
Bueno, yo soy un mero espectador. Me pasa lo que Álvaro, que a mí me gustaría que me pasasen estas cosas y no me ha pasado nunca nada extraño. O por lo menos no he sido consciente. Yo, es verdad que vivo para adentro, así como me dicen mis amigos. Dicen, es que tú siempre vives para adentro y no te enteras de nada. Pues eso me pasa, ¿no? Que igual me han pasado cosas y no me he enterado. Pero me parece que es maravilloso, pues, poder estar aquí. Ya, a mí insólito es estar aquí sentado en una mesa con gente a la que llevo admirando muchísimos años, y ya, pues, poder compartir este momento con todos vosotros, pues también es maravilloso. Y bueno, pues lo que se ha contado aquí es que qué más mágico hay que, pues, lo que nos han contado estos dos días, ¿no? Que ha sido, pues, para mí muy clarificador de muchas cosas que, pues, que efectivamente que pasan, que están en el día a día, que vivimos, como decía también Jesús, vivimos en un mundo en el que o todo es un milagro o nada es un milagro, y entonces a mí sí me gusta pensar que todo es un milagro y que pasan cosas porque tienen que pasar, y aquí han pasado, a mí me han pasado cosas, pues, muy insólitas y muy interesantes también. Así que, bueno, pues muchas gracias también a todos por, pues, eso, por dejarme formar parte de esto.
Bueno, la verdad es que yo te diría que tienes que mirar un poquito para afuera de vez en cuando, porque, a ver, hay muchas. Lo que pasa es que normalmente las vivimos y no es que no nos enteremos, es que no queremos verlas. Porque, bueno, seamos sinceros, estas cosas o dan miedo o no sabemos cómo explicarlas o lo que queramos hacer, pero muchas veces bueno, al final le buscamos una explicación. No, esto habrá sido porque... Y a veces la explicación es tan ridícula que, bueno, que encima no la creemos, pero esa es la realidad. Yo, si os tengo que contar una, bueno, la verdad es que tendría muchas, ¿para qué voy a decir otra cosa? Pero creo que una muy bonita es de esas que dan alegría, ¿no? Fue, pues bueno, cuando murió mi madre. Curiosamente, 5 días antes, ella estaba, bueno, relativamente bien y demás, y me cuenta que mi abuelo había venido a verla. Mi abuelo llevaba, me parece que eran casi 25 años muerto. Con lo cual os podéis imaginar la situación. Esta mujer ya se le ha ido a la cabeza. Pues no, te lo explicaba y te lo contaba con toda la tranquilidad del mundo. No, no, se ha venido. Sí, sí, ya sé que está muerto. Pero él ha venido. Y bueno, ¿y qué te ha dicho? No, no me ha dicho nada. Ha estado aquí un rato conmigo, luego se ha ido y ya está. ¿Y tú? ¿Y qué piensas? Y dice, ah, no, nada, que ha venido a buscarme. Para que no tenga miedo, para que me vaya tranquila. Al quinto día murió. Creo que es una historia lo suficientemente, bueno, positiva como para que se conozca.
Muchas gracias.
Bueno, a ver, yo he tenido alguna experiencia, pero normalmente me las guardo para mí, y a uno no le gusta hablar de lo que le ha pasado a uno mismo. Y lo que pasa es que yo, como persona que recopila y divulga estos temas en la radio o en los libros, pues he escuchado y he leído un sinfín de historias, a cual más extraña, bizarra. Y yo os cuento que a mí me pasó una cosa. Bueno, lo primero, una de las cosas más insólitas, que estoy aquí partiendo la escóbula de la brújula en dos. Está por ahí Sere también, que solo falta que baje por aquí con un cubata. Bueno, o sea, esto es una... Y conocer a esta gente, que son maravillosos todos, pues es insólito, a la par que gratificante. Pero en el Museo de Cera, no por las figuras, que las figuras hay algunas que dan mucho miedo, por diferentes motivos. porque luego hay asesinos en serie también y esto. Bueno, allí hicimos una pequeña investigación que la publicamos después en el programa de Madrid Misterioso. Yo me traje a dos supuestos sensitivos, aunque bueno, son de mi confianza en este sentido, y los di una vuelta por el museo. Y siempre los dos me marcaron los mismos puntos de aquí hay algo, o aquí cambia la energía. Iban por separado y no se conocían entre ellos. Cuestión interesante. Y luego en un lugar, casualmente, en la zona más chunga del museo, que es la parte de arriba, si lo conocéis, donde están los asesinos en serie, los bandoleros y todos estos tipos despreciables, pues allí estábamos completamente a oscuras y yo tuve una imagen mental de una mujer tipo la bruja de los cuentos. Una mujer así, pues, de negro, no muy guapa, no muy agraciada, y uno de los sensitivos me dijo que ahí había visto algo similar. Y bueno, yo me quedé un poco de piedra porque tampoco es que haya tenido muchas experiencias. Y de visión, lo que se dice visión, nada. Ese día creí ver algo. Aún así me sigo cuestionando qué es lo que vi o lo que no vi. Pero bueno, para más información podéis comprar el libro Más oscuro que la noche.
Gracias. A la salida le tenéis.
Bueno, pues te voy a contestar dos experiencias muy bonitas y rápidas de contar. La primera es que, siendo joven y viniendo de Escalar de la Pedriza con otro chaval, íbamos en una moto, tuve el dudoso honor de casi morir como Isadora Duncan. ¿Por qué? Porque llevaba puesto un pingo en el cuello, que es un trocito de cuerda de esas que llevamos y tal, y se enganchó en el piñón de la moto. Y me pegó un estacazo que me quedé sin respiración y sin conocimiento durante por lo menos 5 o 6 minutos. ¿Eh? Esa es la primera de las cosas que te quería contar de esto. Y la segunda me sucedió en la cueva de Coventosa. Estaba colgado, yo que sé, a 50 metros por debajo, en un clavo y tal, porque yo me dedico a la espeleología cuando puedo. Y resulta que apagué la luz para no gastar batería, me quedé colgado allí del clavo que estaba, en fin, todas esas cosas. No voy a entrar en detalles de cómo es la técnica espeleológica. Pero de repente escuché a mi alrededor, en la oscuridad, que pasaba algo, que había movimiento. Entonces encendí la luz y vi lo más bonito que he visto en toda mi vida. Una murciélaga dándole de mamar a sus murciélaguitos. No, jamás lo voy a olvidar, os lo garantizo.
Fíjate qué tierno, ¿eh? Y ayer estaba todo enfadado. Lo mejor de estas mesas rectangulares es el paso del micrófono.
Esto es como el cáliz, ¿no? Sí. ¿Qué pasa de mí este cáliz?
La mesa de redonda no tiene nada, ¿eh? Claro. No, claro.
Ni siquiera ovalada. La mesa oval de la Casa Blanca. Bueno, a ver, ¿qué os podía contar? La verdad es que de forma espectacular no me ha pasado nada. No he estado dentro de una nave, ni he tenido contacto con ángeles, ni nada parecido. Pero sí me fijo mucho en algo que últimamente parece que todo me encamina a lo mismo, ¿no? Que es un poco lo que decía Gloria cuando me presentó, que son las sincronicidades. Entonces, preparando este espectáculo de sincronicidades con Miguel de Lucas, que sabéis que es un ilusionista, zamorano, y bueno, pues me lo propuso en su momento, y me pareció interesante, era un reto, digo, bueno, pues no deja de ser una especie de mezcla, ¿no?, entre una charla, pero luego subrayado con efectos mágicos en relación al caso que yo voy contando. Y desde aquel momento, pues me han ido pasando muchas casualidades, de esas que la gente llama casualidades y que yo prefiero llamar sincronicidades, que si se da dentro del ámbito científico serían serendipias, ¿no? O sea, que cada palabreja, ya sé que me gusta la palabreja, hoy he puesto de moda cheropita, bueno, pues las serendipias también tienen lo suyo dentro del mundo científico. Y desde ese momento me han ido ocurriendo muchas cosas, hasta el punto de, yo qué sé, por ejemplo, cuando estábamos preparando el espectáculo, pues yo recibo los artículos de Javier Sierra, me los manda cada lunes, los que va publicando en La Razón, y justo cuando estábamos ahí en uno de los ensayos, recibo un artículo suyo que había publicado en La Razón, que él no sabe para nada de lo que yo estaba haciendo, y que habla precisamente de sincronicidades, ¿no? Digo, vaya, digo, como que me está leyendo el pensamiento. Con Javier Sierra y conmigo nos han pasado bastantes cosas de este tipo, ¿no? Y luego varias a lo largo del tiempo. Cuando se estrena el espectáculo, justo recibo también comunicaciones de algunos que habían asistido al espectáculo para contarme sus sincronicidades. Dice, mira, esto me ha despertado, en fin, un caso que yo tuve y que, bueno, esto se han dado una serie de circunstancias que no son las habituales. Entonces, me mandó un audio, me lo contó y bueno, pues voy recibiendo cantidad de testimonios donde se indica claramente que hay que tener, que hay que tener mucha, como mucha atención a todo lo que nos pasa en la vida. Pero ya lo que fue la reparocha, porque ya digo, podía contar muchas de estas, son pequeñas chorradillas, ¿no? Pero bueno, son pequeñas cosas que si le damos la debida atención y la debida importancia, y sobre todo si somos conscientes de ello, pues es cuando te das cuenta de que realmente estamos ahí todos unidos por hilos rojos del destino. Entonces, un par de ellas que os quería contar era al día siguiente de hacer este espectáculo en el Teatro Encantado con Miguel de Lucas, que también estuvo José y estuvo Gloria, pues me mandan una noticia, dice, fíjate, el mismo día que habéis hecho el espectáculo, fíjate la noticia que salió en el periódico, y me dice que una mujer en Madrid que ese día cumplía 47 años fue atropellada por el autobús número 47. Entonces dice, vaya, qué curioso, ¿no? Que se dé esta circunstancia justo el día del cumpleaños, tiene un accidente, que justo el autobús era el número 47. Son pequeñas cosillas que dices, si empiezas a liar, la mayoría de la gente le pasa desapercibido. Y dices, nada, está claro que todo tiene una causa y un efecto, ¿no? Como dice el Kybalión, una de las siete leyes cósmicas del Kybalión es esa, ¿no? Toda causa tiene ese efecto. Y la última es la que me ha ocurrido hoy. Cuando venía con Begoña en el coche, pues estábamos hablando pues, de distintos sitios y uno de ellos pues, de Cartagena, ¿no? Había salido la conversación de, mira, en Cartagena, en fin, tenemos que ir también para ver una serie de cosas dentro de poco. Y me dice, pues fíjate, sin ya saber que íbamos a sacar la conversación de Cartagena, dice, pues hoy me he puesto los pendientes que habíamos comprado en Cartagena en el Museo Subacuático en el Arcua, ¿no? Entonces, de los muchos pendientes que ella pudo elegir, elige unos pendientes de una conversación que luego surge y que no venía para nada a cuento. Es decir, cuento todo esto para que nos demos cuenta, ya digo, no son casos particulares, pero yo creo que las sincronicidades en nuestra vida nos están dando una información, a veces muy soterrada, a veces muy subliminal, pero mucho mayor de la que pensamos. No solo los sueños, ¿sabes? Los sueños, por supuesto, es una fuente de información tremenda, que hay que fijarnos mucho en los sueños. Yo últimamente estoy soñando mucho y me acuerdo de los sueños, cosa que no me pasaba antes, ¿no? Y ahora sí que me acuerdo. Pero es que estas sincronicidades, estas cosas que no le damos la mayor importancia, son fundamentales, porque es lo que hace que nos cierre el círculo de cosas que a lo mejor habían ocurrido una semana antes o un mes antes y que dices, ahora lo entiendo, ahora sé por qué me ocurrió o por qué tal persona me dijo esto o me llamó o leí tal libro o compré tal objeto. Entonces, yo creo que al final lo que resumiría todas estas circunstancias, estas sincronicidades que me están pasando y que ya casi me dan para escribir un artículo, se podría resumir un poco la frase que dijo Anatole France, ¿no? Que no le gustaba llamar casualidades. Dice, a lo mejor, en lugar de llamarlo casualidades, quizás es la firma de Dios cuando no quiere poner su nombre. Bueno, pues a lo mejor ocurre todo eso. Todo esto que nos demos cuenta de que las cosas que nos pasan, incluso muchas de las que están ocurriendo hoy en este acto, en esta mañana, pues nos están dando una información de primer orden, pero que si no tenemos las antenas desplegadas, esa información queda de forma inocua, ¿no? No nos aprovecha. Si abrimos las antenas de la percepción, y todos tenemos nuestras antenas de la percepción, unos más desarrollados, otros menos, otros dormidos, otros más despiertos, pero todo eso, yo creo que para mí es una fuente perfecta de que nos están transmitiendo cosas de las que debemos o no debemos hacer en cada momento. Pero si no nos fijamos en las señales, si no nos fijamos en este tipo de mensajes que la vida nos suministra cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues es como una carta sin abrir. Es decir, al final nos quedamos sin esa información. Entonces, es un poco lo que yo quería resaltar y por eso os he contado por encima anécdotas y que justo, para que veáis un poco cómo son las sincronías y cómo es el efecto llamada o cómo es el efecto de atracción, justo cuando he preparado todo este espectáculo de sincronicidades, ahora me están ocurriendo muchos más. No quiere decir que antes no me ocurrieran, sino que esto pasa como las embarazadas. Cuando estás embarazada, ves a más embarazadas, pues ahora veo que esas sincronicidades se producen en muchísimos ámbitos de mi vida y no solo de la mía, sino de la gente que me rodea. Así que era un poco el mensaje que quería
transmitir. Voy a hacer una pequeña aportación yo, porque esta mañana, cuando Álvaro Martín estaba comentando lo de las sombras negras y sombras blancas. Bueno, pues había hace tiempo, ya, pues verás, yo bajaba a dar mis clases y bajaba por la parte del garaje, el ascensor hasta el garaje, abrí la puerta de acceso a donde están los coches, en el garaje. Y justo en ese momento, a mi derecha, vi como una ráfaga de luz blanca. Y miré así, y justo cuando vi la ráfaga de luz blanca, el portón del garaje hizo clac y se abrió. Y fue todo tan seguido que la luz yo ya no la vi, pero vi el portón abrirse. Entonces miré, esperé a ver si entraba algún coche para que no me atropelle, más que nada. Entonces estaba esperando y ahí no bajaba ningún coche ni ningún coche iba a salir. Muy cautamente me fui acercando hacia la salida y allí no había coche ninguno. Y lo que sí vi cuando volví a mirar hacia adentro fueron una especie de chispitas blancas. Chi, 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 chi. Y ya está. Y a mí me pareció, bueno, a mí me pasan muchas cosas de esas que me hacen mucha gracia y me gusta, porque como dice Jesús, si estás un poco atento, pues son pequeñas cositas, pero que te hacen la vida alegre.
Yo quería recomendar
que hay más cosas en la vida.
En relación a lo que ha dicho Jesús, quería recomendaros un libro de Deepak Chopra, que es el famoso neurobiólogo, experto en meditación y en el uso de la mente, que se llama Sincrodestino. Sí. Él estaba muy, muy, porque le pasaba un poco lo que está describiendo Jesús, que en el momento que te pones a ello, empiezas a hilvanar una cantidad de cosas y de sucesos de los cuales el déjà vu también está muy relacionado. Y es que una recomendación que hace Deepak Chopra en el libro es que llevemos una libretita o bien en el móvil y anotemos estos sucesos, día, fecha, hora y tal, y empezamos a ver una cascada de relaciones y de interrelaciones alucinante. Y eso no sabemos si está conectado con lo que ha comentado también, bueno, pues lo de la consciencia global que comenta Pedrero, o el, bueno, pues lo que decía John, ¿no?, el inconsciente colectivo, y todas estas cosas que en realidad son, que nos ven y que nos pasan a diario, que son cualidades, no digo poderes, sino cualidades extrasensoriales de la mente.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, amigos, pues con esto ya vamos a ir despidiéndonos. Os recuerdo, de nuevo, que todas las conferencias, que son súper interesantes, todas las conferencias las vais a tener en la página web, el canal de YouTube de Divulgadores del Misterio. Ellos suelen ir a este tipo de eventos para grabar con muy buena calidad, la verdad, a los ponentes y después subirlo a su espacio, lo cual es súper interesante porque mucha gente se queda sin poder venir. Esto ocurrió en Madrid, pero alguien de Galicia, por ejemplo, pues también querrá verlo. Bien, pues ahí está mi conferencia, Más oscuro que la noche, en la que hablo de ese libro que publiqué recientemente sobre apariciones de sombras. Y nada más, me despido de vosotros mandándoos un afectuoso saludo y deseándoos una gran semana y que estos 7 días se os hagan cortitos. Hasta el próximo Madrid Misterioso. Dime si es verdad que